¿Sabes si hay flores en la basura?
Seis son los asientos, sin contar con conductor.
Supongo que la cosa va a entender que, bueno, que en la basura hay cosas que se pueden entender como residuos y otras como desechos. Es decir, algo que se puede volver a utilizar y algo que es totalmente ya un desperdicio, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, las flores en materia orgánica y tiene muchas posibilidades siempre y cuando no esté en el cubo de la basura de una ciudad. En la basura de un huerto puede tener una segunda vida, puede devolverse al medio.
Son sorpresas las personas.
La verdad que la pregunta no es tanto si hay flores en la basura, sino más bien la pregunta sería ¿por qué hay basura en las flores? De personas que son excepcionales, que nacen con una capacidad humana, una sensibilidad, una inteligencia, una capacidad de liderazgo, y realmente no tienen la posibilidad de poder llegar a compartir sus cualidades con las demás personas, porque la vida le condena a quedarse en un rincón. En el caso de las mujeres, de las minorías étnicas, de los inmigrantes, de las personas con discapacidad.
25 y 26.
O sea, entiendo que es una metáfora, ¿no? De que si he encontrado algo útil en la basura o algo que... Bueno, es que claro, ¿qué es basura? Es que yo creo que cada una puede pensar cosas muy diferentes de qué es la basura, ¿sabes? Entonces, a lo mejor para lo que para mí eran flores, para otro era simplemente cosas que ya no necesitaba en su vida.
La de cosas que te pierdes por no preguntar.
Nunca la he encontrado, pero creo firmemente que hasta en la basura pueden salir flores, porque la belleza puede nacer en medio de la fealdad.
Guitarrista, buen bajista, percusión y violinista, con un producto.
Casi que creo que hoy mejor dejamos ya el programa, Bego. Las respuestas me han dejado con muchas cosas en la cabeza.
La verdad es que sí, nos deja mucho que pensar todas estas respuestas. Pero bueno, tenemos un Señales de Humo, el programa 428, repletito de cosas bonitas. Y es que vamos a mirar a la basura de cabeza, pero no penséis que hablamos de residuos. La metáfora va a ser hoy nuestra línea editorial.
Ah, y por supuesto, nuestro peculiar vistazo al mundo, nuestra música especial, que la dedico yo, y aquella propuesta que nos enseñará a mirar más allá de lo que parece lo normal. Desde Hispanidad Radio, desde la onda local de Andalucía y desde Unir Radio, Señales de Humo.
Bueno, empezamos y vamos con el vistazo al mundo, un repaso que damos a la actualidad desde el otro lado de la noticia.
Pues sí, y vamos a empezar hoy, tenemos que empezar con las 1.821 páginas que esta vez sí han quitado el sueño a Sánchez. Imagino que esto le quitará más el sueño que dormir con Pablo Iglesias, ¿no, María Ángeles?
1821 páginas, sí. Nada de sí. Bueno, son casi 10 años, ¿no?, de instrucción de un proceso que realmente va, necesitamos todavía más perspectiva para ver el calado y las consecuencias, sobre todo políticas, que tiene, ¿no?
A mí no me ha dado tiempo de leerla.
No, si está claro, se la dieron a los condenados en un pen.
Bueno, en cualquier caso, la sentencia manda a la cárcel a alguno de sus dirigentes e inhabilita a alguno de sus dirigentes, algunos de los cuales fueron presidentes de esta nuestra comunidad. Claro. Inhabilita a otros cuantos. Queda demostrado, en cualquier caso, que el gobierno montó una herramienta con apariencia de legalidad para dar ayuda sin la necesaria intervención. Y esa bomba en forma de sentencia le cae a Sánchez justo en el centro de unas negociaciones para su investidura. Esto se lo va a complicar terriblemente, ¿no? Ahora todos andan modulando condenas, matizando lo que no admite muchos matices, en fin.
Es verdad. Bueno, el pero, ¿no? Es lo que más se escucha. Sí, es corrupción, pero son honorables. Bueno, aquí
están intentando.
Yo creo que no hay una corrupción buena y otra mala. Lo que es corrupción, y si verdaderamente querían que esos trabajadores tuvieran un futuro, se podía haber hecho de cualquier otra forma menos de esta.
Menos ilegalmente, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Pero es verdad que el cuerpo se te queda de otra manera cuando, si encima esta gente se hubiera llevado dinero en un sobrecito, ya es que yo creo que eso es lo que produce todavía más arcada.
R que R con la corrupción, María Ángeles. En cualquier caso, hace unos años nadie hubiera pensado que tantos políticos terminaran en terreja, ¿no?
Eso es verdad.
Esperemos que esto sirva para que nunca se repita nada de esto, digo yo.
Claro, y quizás por eso la sentencia ha sido tan contundente, ¿no? Tan ejemplar, efectivamente.
Bueno, una noticia pequeñita de esas que pasan desapercibida. Resulta que del total de aquello, ya casi ni nos acordamos, 65.000 millones que nos costó el rescate de las entidades financieras, pues el Banco de España calcula que solo se van a poder recuperar, con suerte, el 21%. Aquí hay que recordar que esa misma banca rescatada se dedicó en esos años, en los que le dábamos esos cuartos, a desahuciar a gente sin ningún escrúpulo.
Y muchas otras cosas. Bueno, muchas otras cosas.
Y otras lindezas.
Claro, a nosotros nos habían olvidado. Yo creo que ellos estaban haciendo para que se olvidara,
sí, desde luego.
Es verdad, ya no nos acordábamos de eso, pero finalmente es dinero de todos los ciudadanos que pagamos a escote entre todos.
Sí. Esa noticia que estáis contando son de esas cosas que no se comprenden. O sea, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya...? No lo entiendo.
Porque tú pides dinero al banco y luego se lo tienes que devolver, ¿no?
Claro, lo normal, ¿no? Es que no es lógico, en fin. Vosotros pues sabréis.
La banca no tiene que devolverlo.
La banca ya siempre gana.
La banca siempre gana, como en las cartas. Bueno, y otra noticia curiosa para el que quiera ir hilvanando conclusiones. Vamos a la tabla periódica y arriba, a la izquierda, para lo de química, está el litio, ¿no?
Litio, sodio, potasio, sí, todo eso se nos quedó.
Bueno, sí, resulta que ese oro blanco, como se le llama ahora, se ha convertido en uno de esos elementos que son emergentes, ¿no?, de un tiempo a esta parte. Y es que resulta que es imprescindible para el desarrollo de baterías eléctricas, para toda esa infraestructura de almacenamiento energético que se están desarrollando ahora en el sector de las renovables. Bueno, en Cáceres, si ponemos litio, en Cáceres saben algo de una explotación de litio, porque ya han tenido un amago de montarles una mina a cielo abierto, pero ¿a que no sabéis cuál es uno de los países que tiene mucho litio en el subsuelo?
A ver, yo estaba pensando en África, pero me voy a arriesgar, Gonzalo, porque te conozco un poquito y te veo venir. A ver si va a ser Bolivia.
Bolivia, muy bien, justamente eso. Es que estamos hilvanando con el vistazo al mundo de la semana pasada, y efectivamente junto con Argentina y con Chile es uno de esos países que tienen escondido pues esa riqueza natural que ahora les va a venir bien o mal, porque mira por dónde. Quizás tenga esto algo que ver con los recientes acontecimientos en Bolivia, o quizás no.
Bueno, vamos a ver porque al final todo se sabe, pero es una triste guasa en que tengamos que asistir a golpes de Estado con toda la letra, porque no más que mirar la definición en el diccionario, cuando por detrás hay estos intereses que al final son los que terminan orquestándolo todo. Estamos en el siglo XIX.
Estamos conjeturando.
Sí.
Bueno, no sé si has traído una buena noticia, pero tengo que terminar con una noticia terrible, y es que resulta que el nuevo gobierno conservador griego, que le ha ganado a Syriza las elecciones en julio, se ha propuesto cerrar tres de los campos de refugiados más grandes que existen en las islas griegas. Son un montón de miles de refugiados que andan por allí y que ahora tendrán que buscarse la vida en otro sitio, en otro centro que monten o en lo que sea, ¿no? Bueno, mal por Grecia, ¿no? Pero peor porque nos enteramos de que esos campos de refugiados siguen existiendo con noticias como esta, ¿no? Independientemente de que sea una medida cruel, no lo es menos en absoluto.
Claro. El que todavía estaban allí,
esos refugiados.
Ahora que ya no están en primera plana de las noticias. No puedo compensar esto, Gonzalo, pero fíjate, es verdad que lo terrible del tema es que ni siquiera nos remueva la conciencia y la inteligencia esta realidad tan tan tremenda. Y yo últimamente estoy viendo bastantes noticias en periódicos de gran tirada en la que se visibiliza la labor de familias que acogen temporalmente a los terribles MENA, los menores no acompañados,
los delincuentísimos. Son,
efectivamente, según dicen algunos de nuestros más preclaros representantes,
son los
culpables de todos nuestros males, ¿no? Bueno, pues en esto como en otras cosas, la sociedad civil está por delante de los políticos y de las instituciones y está dando el paso para acoger a estos chicos, que no solamente son menores no acompañados que carecen de recursos, sino que con 18 años están de patitas en la calle. ¿Y ahora qué? ¿Quién los tutela? ¿Quién puede ser una referencia para ello? Pues hay muchas redes de familia, aquí en Andalucía bastante, y es un tema que sería muy bonito investigar, que se disponen a acogerlos, y bueno, es bueno que también eso se sepa.
O sea, María Ángeles, que frente a todo esto, la buena noticia somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos de pie haciendo acogida.
Vamos a poner un poquito de música para terminar con algo de mejor sabor de boca, ¿no? Porque lo que habéis contado regular.
Lo que hay.
No quisiéramos contar una mentira que no es.
Bueno, pues vamos con nuestro tema principal. Dicen los que entienden que estamos a las puertas de una nueva crisis económica. ¿Por qué? Porque si los datos económicos negativos se suceden durante unos cuantos meses, enseguida se levanta la sospecha. Con Europa y Estados Unidos dando tantas señales de debilidad o de desaceleración, ¿no? Así se llama, ¿verdad?
Sí, sí, parece. Uno de los ciclos.
Sí, la amenaza que se cierne sobre la economía mundial parece que es cosa seria. Y es que los mercados están con las orejas levantadas porque tienen aún heridas gordas, difíciles de superar.
Ay, Begoña, los mercados dicen con las orejas levantadas.
Sí.
¿Y qué pasa en la calle, en el mundo de la realidad, en la economía real? Esas cicatrices de los mercados me parece a mí que son heridas abiertas todavía en la vida de mucha gente.
La verdad es que sí, Ale, porque la crisis de 2008, o mejor dicho, la que comenzó en 2008 siendo un estallido financiero, enseguida se democratizó y contagió al mundo real. Y ahí llegó lo que todos hemos sufrido y aún sufrimos, ¿no? El paro, la caída de los salarios, la desigualdad, la reducción de los derechos sociales, la precarización, en fin. Por desgracia, estamos rodeados de la palabra crisis, en todas las expresiones, también en las redes, ¿sabes?
Sí, mira, María, yo he hecho una pequeña búsqueda, ya que hoy no nos acompaña nuestro compañero Félix, y es verdad que tú pones por ahí crisis, la que decimos crisis de 2007-2008, bueno, esa es la crisis con mayúsculas, que todavía tiene sus ecos y coletazos, pero parece que todavía no tampoco nos desprendemos de ella. Esta semana están repletas las redes sociales de esta noticia que ha dado Gonzalo, ¿no? De que el Banco de España eleva a muchos millones, más de 65.000 el coste del rescate a la banca. Ese titular aparece en muchísimos sitios, o el resto de acepciones de crisis. Ahora podemos leer miles de páginas también con las crisis latinoamericanas, por ejemplo, este eco que recojo: el embajador de Uruguay ante la OEA denuncia que la elaboración de esta resolución sobre la crisis en Bolivia se hizo sin considerar a todas las delegaciones y que eso crea divisiones y no va con los estatutos del organismo. Vamos, que ahí también hay tela que cortar, ¿no? En fin, yo no sé, puedo seguir, pero me parece que tenemos muchas crisis para elegir.
Bueno, pues hoy queremos acercarnos a esa crisis de nunca acabar. Y lo haremos de una manera muy especial. Lo haremos buscando flores en la basura, tal y como hemos empezado el programa, ¿no? Decíamos, ¿sabes si hay flores en la basura? Pues así. Lo haremos poniendo en valor la vida de la gente, dándole voz a los que no la tienen, aprendiendo de su fortaleza, de su capacidad de superación y también doliéndonos con sus dolores y lanzando insultos realmente, porque no me sale otra palabra que diga, hombre, que es que hay gente a los que nunca le llega la injusticia, ¿no? Hacen cosas y siempre le recae la injusticia sobre los mismos. Hay gente que está inmune.
A ver si alguna vez a Cerdo le llega a Susan Martín, Begoña, porque es que vamos, siempre nos cae a los mismos.
Siempre es a los mismos, es una
de a los granjeritos.
La verdad es que sí.
Lo haremos escuchando a gente como María, Merce, Beatriz, Gemma o Alfredo. Y otros nombres y apellidos más conocidos como Garrigues, Walker, Gabilondo, De Quinto o Pepe Chamizo.
Como ya salió otras crisis, esta saldremos.
Estarás saliendo de la crisis tú, guapo, porque aquí la crisis está todos los días en casa de cada uno.
Se me acabó la mecha. No tengo ya ganas de vivir.
Es la aparición de ese discurso posterior que dice: tú has tenido la culpa porque has vivido por encima de tus posibilidades.
La historia avanza dejando víctimas en la cuna.
Porque no me da la gana que se rían ellos cuando me vean llorando.
Y hacer dinero no debe de constituir un pecado. Lo que debe constituir un pecado es cómo haces ese dinero.
Detrás de cada fortuna hay un crimen. Y detrás de buena parte de la fortuna del señor hay un crimen, por lo menos fiscal.
Y asumir que esto no puede continuar así.
Todos a la puñetera calle, a la mierda, pero así.
Después de tantos años aguantando destrozado.
No sé si la crisis ha sido real o un invento del propio sistema financiero.
Estas voces que hemos oído pertenecen a un documental titulado Flores en la basura, que retrata los rostros y las historias reales de los 5 últimos años de la crisis en España. Un impresionante retrato coral que ha sido representado hace unos meses en el Festival de Málaga y ahora recorre los cines y las salas de España, las radios y también las radios como esta. No te vayas lejos porque en unos minutos tendremos aquí a su director, José Antonio Romero. Pero antes un poco de música, por favor, Ale. ¿En qué nos va a castigar ahora?
Pues gracias por decirlo tan directamente. Yo estoy echando de menos a Javi porque a lo mejor esa complicidad que teníamos para poner la música era necesaria. Pues quiero poner a Loquillo y lo traigo... Bueno, a Loquillo lo vamos a dejar más tarde, cuando venga la entrevista. Pero metemos ahora una de Escape que trata de una historia entre los gatos y los perros. A ver quién se siente identificado con quién.
Vamos a
ver. La cosa es un pinto, tiene que comer. Le quita las pelas a los gatos, yeah.
mujeres, jóvenes, mayores de 45 años en paro, jubilados con mínima capacidad adquisitiva, gente castigada en consecuencia, pero gente resistente, gente con proyectos de vida cortados, que algunos logran salir adelante o que no. En fin, como os comentábamos antes, son las flores de nuestro particular vertedero social. Y un puñado de estas personas explican ante la cámara su experiencia. Y esa es la columna vertebral de Flores en la Basura, un documental que impacta por la honestidad de su propuesta y su sinceridad estremecedora. Son las historias de los perdedores, las que nadie parece escuchar ni tener en cuenta. O mejor dicho, casi nadie, porque José Antonio Romero tuvo la valentía de convertirlos en protagonistas de su película. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de tenerte con nosotros y encantado de poder disfrutar del trabajo que habéis realizado.
Pues lo mismo digo, muchísimas gracias. Oye, empecemos con una noticia buena.
Sí.
Decidme, en Madrid está diluviando y hace un frío de cojones. Decidme que en Huelva hace buen tiempo, por favor.
Pues mira, en Huelva hace buen tiempo porque está hoy lloviendo. Esa es la buena noticia, nuestra buena noticia local. Porque hacía muchísima falta que lloviera, pero no hace frío, eso sí te puedo decir también. Es una lluvia otoñal, refrescante y además muy satisfactoria.
Bueno, pues me alegro de que tengáis lo que queríais.
Pero con muchas ganas de que Flores en la Basura pueda también ser una realidad que podamos disfrutar en Huelva. Antes, fuera de micro, hemos estado hablando con José Antonio de esa posibilidad de que podamos proyectar el documental del que ahora vamos a hablar en alguna sala de cine de Huelva. No sé, María Ángeles, que está aquí conmigo, si a ti te apetecería ver Flores en la Basura en Huelva.
La verdad es que los comentarios que preceden esta obra, yo creo que son la mejor publicidad para, en este caso no es para disfrutar, es para salir un poco con ciertas ideas en el bolsillo y al menos con la sensación de que lo que uno piensa, en eso no está solo.
Pues María Ángeles, hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes y menudos comienzos, oye, que estáis subiendo la moral con este día tan gris que hace aquí. No, la verdad es que lo que decís antes, Andrés, ¿no?
Sí.
A mí me encantaría. Este es el sistema de distribución, digamos, no convencional de la película, por el que hemos optado, que le llamamos románticamente bolos. Estamos haciendo bolos, como se dice en teatro, por toda España. Uh-huh. Y la verdad es que con un resultado excelente, porque, presentamos la película, luego se pasa y luego hay un coloquio conmigo o con amigo y otras personas que participan en la película y tal. Y, pues la acogida, la verdad es que está siendo muy buena y los coloquios son muy apasionantes. Si se pudiera organizar en Huelva sería maravilloso.
Muy bien. José Antonio, hemos leído algo de ti, porque hoy día es que es casi imposible pasar desapercibido, en este mundo. Y hemos visto que llevas muchos años en el cine de productor y que te pones por primera vez en tu carrera a organizar la orquesta del rodaje, a dirigir. ¿Qué fue lo que te ilusionó de este proyecto? Eso es lo primero que queríamos preguntarte.
Pues mira, la verdad es la siguiente. A mí se me ocurrió, hacer esta película cuando vi el documental americano Inside Job, que no sé si lo recordáis, que ganó un Oscar y tal, y que yo dije, pues me gustaría hacer el Inside Job español. Fui, se lo propuse a Joaquín Estefanía y nos embarcamos en el proyecto. Inicialmente empezó dirigiendo la película Benito Zambrano, luego la tuvo que dejar. Y ahí yo me puse, porque yo hasta entonces era el productor de la película, yo me puse a buscar directores, a hablar con varios y tal, hasta que varios amigos de la profesión me dijeron, macho, pero estás volviendo loco, ¿para qué vas a buscar a un nuevo director si el padre de la criatura eres tú? Anda tú. Y efectivamente yo tomé las riendas y bueno, me siento como un niño con zapatos nuevos, porque nunca había dirigido, pero es que ha sido tan gratificante y duro a veces, claro, pero tan gratificante el rodaje que merece la pena.
Sí, ¿no? O sea,
rodado luego a partir del 2015, en el 18, en el 19, o sea que, bueno, sí, me enrollo mucho cuando me habéis preguntado.
Sí, bueno, escuchándote parece que esta es una de las flores que salen en el jardín de la película, o sea que tú has sido, si quieres, el primer beneficiado, ¿no?, de este proyecto que te ilusionó, que te hizo mover a gente y que bueno, que ahora te ha hecho meterte en este lío de dirigir. Pero han sido muchas horas, bueno, tú hacías alusión a muchos años de trabajo, 5, ¿no, José Antonio? 5 años de trabajo, habéis rodado casi 100 horas de metraje y luego un resultado final muy escueto, pero quizá esa labor de filtro que habéis hecho es lo que produce el impacto final, ¿no? Porque realmente ahí hay un trabajazo que luego es lo que sirve para que el espectador salga con esa sensación. Nos gustaría que te detuvieras mínimamente en este proceso de bueno, no sé si decir de creación o más bien de evolución, de cómo se ha ido gestando esta película.
Al principio, en la línea de lo que acabo de decir antes, pensábamos hacer más algo más, digamos, técnico o especializado en análisis económico. Empezamos a entrevistar a economistas, pensamos a entrevistar a banqueros, tal. Pero paralelamente, como íbamos entrevistando, digamos, a sufridores de la crisis, estos, los sufridores de la crisis, se fueron apoderando de la película y vimos que tenían mucha más. O sea que, como habéis visto, hay expertos, digamos, que hablan, que hacen análisis, ¿no? Uh-huh. Pero nos fuimos dando cuenta que los sufridores tenían mucha más fuerza su testimonio que otros comentarios sobre la crisis, y se fueron apoderando de la película, ¿no? Y al final, pues ya ves, de 70 minutos... Bueno, no sé el porcentaje, pero probablemente más de 50, pues es testimonios de gente que realmente lo ha pasado y probablemente lo sigue pasando mal.
Y en este sentido que tú hablas, es verdad que hay dos tipos de discursos, ¿no? Estos discursos testimoniales muy auténticos de la gente, vamos a decir, de la gente de la calle, de la gente normal, y luego el análisis de expertos, de especialistas, que funcionan a veces de contraste y a veces subrayando el otro, la voz de los verdaderos protagonistas. ¿Qué os proponéis entonces con estos dos tipos de discursos? ¿Hacer algo que verdaderamente sea el espectador el que hile el discurso final?
Joder, pues lo has dicho tú. Lo has dicho tú mejor que lo diría yo. Sí, la verdad es que de pronto hay contrastes muy potentes. De pronto ves a gente sufriendo, pasándolo mal, y luego alguien que da una opinión con una distancia tan brutal de respecto a la otra gente que está sufriendo, que eso pues levanta mucho... levanta mucha ira, ¿no?, y mucha indignación y tal. Pero sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, optamos desde el principio, después de discutirlo bastante, por no entrevistar a políticos. No queríamos entrevistar a políticos porque, aunque la película puede decirse, si se quiere decir, que es política, sí, pero lo que no queríamos es que fuera partidista. No queríamos que el partido tal le dijera, ay, el partido cual, echaran culpas como se debe hacer y tal y cual. Ahora, es verdad que simplemente dejando opinar, como tú decías, ¿no?, pues el espectador saca sus propias conclusiones, claro.
De alguna manera estáis agitando.
Se os corta de vez en cuando, ¿eh? Yo no me estoy moviendo nada.
Nada, nada. De alguna manera estáis agitando. ¿Agitando qué? ¿Conciencias o hay algo más urgente que agitar, José Antonio?
Bueno, en esto yo creo que los que nos dedicamos a esto debemos de ser muy modestos, ¿no? A mí me ha pasado una cosa respecto a nuestros objetivos, digamos, sociales, ¿no? A mí me ha pasado una cosa, que yo durante estos años veía películas españolas, americanas y de todo tipo que hablaban de la crisis. La mayoría eran de ficción. Y tú veías a George Clooney, que era un cabrón convertido en un personaje de estos que va por las empresas despidiendo gente y tal y cual, y en principio pues te indignabas, ¿no? Pero luego, coño, como, joder, Josh Clooney tiene el glamour que tiene, y bueno, de esto hay muchos ejemplos y tal y cual, pues como que salías y decías, qué de puta madre, he visto esta peli y ahora me voy a tomar unas cañas, ¿no? Entonces a mí me parecía que tenía mucha más fuerza un testimonio documento, ¿no? Un testimonio de gente que realmente tal. ¿Servirá para agitar o no? Bueno, yo con toda la modestia del mundo me atrevería a decir que me gustaría que agitara un poco alguna conciencia e incluso alguna víscera, ¿no? Pero bueno.
lo comprobaremos por el camino.
Hay muchos sectores de población que aparecen, pues de alguna forma, representados en el documental. Por eso también entendemos que Flores y la basura actúa como un espejo, ¿no? Vemos la realidad sin adornos, porque realmente es muy cruda, pero también nos vemos a nosotros. A toda esta gente que el sistema ha expulsado, que no tienen trabajo, no tienen, muchos se han quedado sin vivienda, sin futuro. Bueno, ¿qué sitio les queda a esa gente? ¿Qué sitio nos queda a nosotros, José Antonio?
Yo creo que una de las cosas que una de las conclusiones que he sacado de estos años, de esta peli, es que incluso gente, o sea, es que tú has utilizado una palabra que yo creo que es la clave. Estar dentro o fuera del sistema, ¿no? Que es lo que es el establishment, que se llama, ¿no? Porque una de las conclusiones que se acaba es que gente, mucha gente, pero incluso gente de izquierdas o supuestamente de izquierdas, pero que están dentro del sistema, pues el mensaje de esta peli les llega un poco, pues superficialmente, o sea, como que no les cala, ¿no? Yeah. Mientras que la gente que realmente ha padecido o sigue padeciendo las consecuencias brutales de la crisis, pues esta película les conmueve, les emociona y tal. Joder, ¿te estoy respondiendo o me he vuelto a ir?
Sí, 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 ¿no? Sigue.
Bueno, pues eso es lo que quería decir, ¿no? No sé si me habías preguntado que qué futuro nos espera.
Sí.
Bueno, ya veis que al final de la peli, espero no estar haciendo spoilers diciendo esto, hay un hálito de esperanza, yo creo. Hay un hálito de esperanza. Hay a quien le parece mal, ¿eh? El otro día en un pase público en una ciudad del norte de España, la primera pregunta que hizo alguien en el coloquio fue: oye, a mí lo único que me parece mal de la película es este tramo de esperanza que pones al final.
Ese final verde.
Joder, pues, ¿quieres que te diga, chica? Pues si te parece mal, lo siento muchísimo, pero bueno, luego le contestó mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo confío en, no sé si soy un optimista irredento, pero confío en el ser humano y confío, tengo esperanza, vamos.
José Antonio, nosotros queremos, después de acabar contigo, hacer un muestrario propio onubense de Flores en la basura. En este caso van, ajá, a ser flores en los asentamientos, prácticamente.
Ajá.
Pero de la película, hablando de ese factor humano que al final nos conmociona, ¿con qué testimonio te quedas? ¿Te quedas con alguna historia que realmente te haga mirar con esperanza o te haga poner realmente la dimensión del problema de las personas en primer plano?
Mira, hay una persona que se llama Lourdes Rodríguez, que cuenta de una manera muy descarnada, joder, no insisto en estar haciendo spoiler, que cuando le llegó la primera carta de desahucio, bla, 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 y que cuenta que eso, pues, joder, conmueve muchísimo, que entonces acaban de tener su primer hijo y que su primer hijo, en los 4 o 5 primeros meses de vida, bebió más leche mezclada con agua que leche solo. Esta persona, que lógicamente cuando lo cuenta en la película ella misma pues está emocionada, claro, ha venido algunas veces a coloquios, coloquios posteriores a la aparición de la película, y aparte de que es una persona maravillosa que efectivamente suelta, desnuda su alma y su corazón allí delante de todo el mundo y tal y cual, es una persona, al hilo de lo que preguntabas, que sigue luchando y que tiene esperanza, y que hace un año cuando la volvimos a entrevistar había encontrado un trabajo muy cutre y muy tal, pero y muy muy precario, pero pero tenía. Luego la echaron, efectivamente, y ahora está con su marido que recogiendo cartones por la calle y de eso sobreviven y tal y cual.
O sea,
hay muchos ejemplos de esto, pero claro. A veces es un...
Yo me quedo de lo que, de la emoción que se, que transmites con este testimonio, José Antonio, me quedo con que la verdadera esperanza, esa que parece que algunas personas te critican, la verdadera esperanza es la resistencia de la gente, ¿no? Esa capacidad de superarse, de tirar hacia adelante y de sobreponerse, ¿no? A unas historias de vida tan dolorosa muchas veces, ¿no? ¿Esa es la esperanza, crees tú?
Pues sin duda, sí, yo creo que esa es la principal, y es lo que se refleja al final de la película, que hay gente que dice, joder, yo confío, aunque no sé si se movilizan mucho y tal, pero confío en que los jóvenes se empoderen, se mentalicen y luchen por un mundo mejor, pero vamos, sí, la lucha individual y la lucha colectiva, yo creo que ahí está la esperanza, ¿no?
Permíteme que te subraye esto que has dicho al final, la lucha individual y la lucha colectiva. Ha sido un lujo poder contar contigo, te agradecemos de verdad esa apuesta valiente por no esconder la injusticia, por agitar conciencia y por invitarnos a salir de nuestra burbuja y mirar con la mirada de los otros, José Antonio. Vamos a estar muy pendientes de los lugares donde se proyecte Flores en la Basura y allí...
Muy atrayente, sí, muy atrayente, María.
Y allí nos encontraremos, seguro.
Pues muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un saludo.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Viven en asentamientos dispersos por la provincia de Huelva, en Lepe, Moguer, Palos, poblaciones agrícolas que se preparan para la campaña fresera. Allí, en campamentos improvisados cerca de los invernaderos, esperan trabajar en los días de más labor. Se jugaron la vida y los ahorros para tener un futuro aquí, junto a nosotros. Son supervivientes.
Pues mira, yo he salido con 17 años en mi pueblo, pues salí. De repente un día, ¿no?, quería ir en Europa, porque cuando venía la gente de Europa en mi tierra, pues nos comentaba que España se vivía bien, España un país chulo y todo eso, ¿no? Pues yo de un día decidí venir en España y salí en mi pueblo, llegué en Mauritania. Tuve que pagar 3.000 euros en las mafias para atravesar las costas. Y Mauritania, pues he estado unos 2 meses y luego pues pagué el billete y me vino a pagar en España. He estado en... Cuando llegué, entré en un centro de menor, estuve aprendiendo castellano, aprendiendo cursos, carpintería y, en fin. Y luego, pues, cuando cumplí a los 18 años, me dieron una residencia, ya soy de mayor de edad y salí en el centro. Y cuando salí en el centro, pues, me vino a la península, en Huelva. Uh-huh. Y he estado en Madrid, he estado en Castilla y León. Y en fin, pues estoy aquí en Lepe.
Este es Jaye, un maliense que lleva 8 años viviendo en España. A su lado, Lamín nos cuenta su experiencia en los asentamientos.
Lo de Lepe, ¿sabes? Hay varios asentamientos, ¿no? El asentamiento más grande sobre abril, mayo, por ahí. Ahí viven más de 200 personas. Caramba. Pues... Los demás no viven mucho juntos, viven 30 o 10 o 5 por ahí. Nosotros los migrantes, ¿no? Y sobre todo los que estamos aquí en Huelva, particularmente de Palo y Moguer y Lepe, pues no está pasando muy mal y no es un digno que los seres humanos viven así, como un país desarrollado aquí, como España, ¿no? La gente vive en chabolas, qué duro, vamos. Sí. La mayoría no tiene autorización a trabajar, pues no pueden trabajar normalmente y no consiguen nada para vivir.
estas personas, habrá un político para buscar un sitio mejor como albergue o campamento, ¿no?
En estos asentamientos residen durante todo el año personas a la espera de conseguir una autorización de trabajo que les abra la puerta a un contrato.
Pues mira, si te hablo del chabolismo, realmente es una tristeza, es una imaginación totalmente. Yo creo que los empresarios y las administraciones tienen que llegar a un acuerdo, porque en Huelva realmente son sitios que los inmigrantes pasan mucho tiempo, ¿no?, en las temporadas. Recoger fresa, naranja, rándano, mora, etcétera y etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que para tener una solución, las administraciones y los empresarios deberían de llegar a unas conclusiones, porque hay gente realmente que vive en las chabolas no por gusto. Pues en este caso yo creo que los empresarios que necesitan trabajadores realmente, ¿no?, para trabajar en sus campos, para tener trabajadores, pues yo creo que entre ellos y las administraciones tiene que llegar a un acuerdo para que la gente vaya terminando el chabolismo, porque yo realmente no veo bien que la gente vive en las chabolas.
Al final todo depende de un papel para que cientos de personas vivan en otras condiciones de dignidad, de higiene, de convivencia.
Intentar cómo la gente puede dar contrato a la gente que no tiene papel, porque la gente que no tiene papeles si encuentra un año de contrato, ¿no? Después un año de contrato solicitará arraigo y después les consigue autorización de trabajo.
Jaye y Lamín, que han vivido en los asentamientos de Lepe, actualmente residen en un piso. Aprendieron la necesidad de trabajar unidos y ahora colaboran en una asociación, ASNUFI, que trata de responder a las demandas y necesidades de las personas que viven en los asentamientos chabolistas. Ellos, que pasaron por esta realidad, ahora sirven de puente y se comprometen con sus vecinos.
Pues mira, ASNUFI somos una asociación de nuevos ciudadanos en interculturalidad. Tenemos una sede donde se puede aprender castellanos, lavar las ropas, estar abrigados cuando hay mucho frío, cuando se llueve. Tenemos un centro de día donde los compañeros cargan sus teléfonos, donde tú a una persona que no la ve dentro de un mes o dos meses, tú vas allí, pues nos encontramos allí, ¿no?, muchas veces. Y pues eso es lo que tenemos en las sedes. Y tenemos una tienda de segunda manos en Ayamonte, que vendemos ropas, zapatos, muchas cosas que luego nos ayudan a pagar las sedes en el alquiler. Y luego tenemos pues un precio de las cuotas que pagas todos los socios al mes, 5 euros por persona. Faltamos mucha cosa, ¿no? Faltamos la voluntad, primero de lo político y después lo ciudadano. Y después la gente que está en esta situación malísima. Yo le diría a los ciudadanos, cuando estamos juntos, compensamos la dificultad de cada uno a resolverla mejor. Porque si somos un grupo, somos mismas personas.
Suponíamos que estaban a miles de kilómetros, que venían de Siria huyendo de la guerra. Pero también se encuentran aquí al lado, entre nosotros, trabajando, por cierto, y viviendo entre cartones. Hoy hemos querido ponerles nombre y darles la palabra, hacerlos reales. Hemos querido conversar y soñar con un mundo en el que la hospitalidad no sea solo un deseo, porque el peor frío es el que se queda dentro.
Para las blancas, para la oveja negra.
al esto que hemos escuchado antes. Es lo que nos encontramos en nuestros campos. Infinitas perlas por descubrir. Hoy, como decía María Ángeles, ¿no? Hemos querido mirar directamente a personas con nombre y apellido. Hemos querido traer aquí las voces de las flores de nuestra basura particular, ¿no?
Pues sí, Bego. Impresiona saber cómo, no solo en Andalucía, sino en el resto de los países, y concretamente en nuestra ciudad, vale a veces tan poco la vida de una persona. Después vendrán los demagogos a echarle más mierda encima. También me parece de justicia escuchar a una mujer que puede encarnar todas aquellas flores desechadas por el hecho de ser mujer, además de extranjera y sobre todo pobre.
No. Eso pasa. Bueno, pero hagamos memoria. Sigamos el programa adelante.
Viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Para ir terminando el programa, tenemos de nuevo nuestra sección dedicada a la memoria histórica, de la mano, como siempre, de nuestro Feli. Hola, Feli, ¿qué nos traes hoy?
Pues nada, encantado de nuevo estar aquí otra vez. A ver, hoy os traigo una historia triste, ¿vale?
Vaya, por Dios.
Vale, algún día tenía que ser, ¿sabes? Tristemente, había muchos sucesos en nuestro pasado reciente de este tipo. Y bueno, esta historia se menciona brevemente en el libro La Guerra Civil en Huelva, de Francisco Espinosa Maestre. Y bueno, si pasamos los ojos por las interminables listas de fusilados por el franquismo en nuestra provincia, en la ciudad de Huelva, figuraba un nombre extranjero, el del marinero Erik Talver, natural de Estonia y de 25 años de edad. Talver fue fusilado en las tapias del cementerio de la Soledad el 4 de septiembre de 1937.
Vaya, Talver de Estonia, nunca había oído yo ese nombre por aquí en Huelva.
Sí, pues tiene una historia para hacer con ella una película. Ahora, que estamos en época de cine, vamos.
Cuéntame más, Feli, por favor.
Sí, hombre, te voy a contar brevemente. A ver, Talver había llegado a Huelva a bordo del carguero danés Gerda Toff y hacía periódicamente la ruta entre Huelva y Gran Bretaña, cargando mineral desde el muelle de Río Tinto. Por alguna razón desconocida, pues perdería o renunciaría a reembarcarse en el Gerda Toff y sin duda vagaría por la ciudad en busca de un nuevo buque en el que enrolarse, y mientras tanto, pues mataba el tiempo en tabernas del puerto. Como todas las ciudades portuarias del mundo, pues Huelva poseía por aquel entonces multitud de lugares de este tipo para marineros. Y así, en ciertos barrios, pues proliferaban las tabernas y los burdeles. Y entre estos destacaban los de la calle Gran Capitán y alrededores, y precisamente se dirigió a una de esas tabernas, situada en la por entonces carretera de Gibraleón, que hoy en día es la Avenida Alemania.
Oye, qué interesante la visión esta que das tú de la Huelva de entonces, ¿eh?
Sí, la verdad es que no lo conoce mucha gente.
¿No?
Para uh-huh. profundizar, ¿sabes? Pues bien, cuenta la tabernera de esta taberna que aquel día a las 8 de la mañana, con un poco de agua que había derramada en el mostrador del establecimiento, pues Talver formó la silueta de la hoz y el martillo. Uh-huh. Y ella, la propietaria del establecimiento, pues pintó al lado el yugo y la flecha de falange, como debía ser, vamos. Y Talver contestó, siempre según palabra de la dueña, que lo que ella pintaba no, que lo que pintaba él era lo bueno. Según declaró también, el estonio solía saludar con el puño en alto y gritar, pues, UHP, ¿no? Unión Hermanos Proletarios. La dueña salió a la calle para buscar un guardia y denunciarle, pero al no encontrarlo, habló con un amigo falangista y montó un dispositivo para detenerlo. Según testimonio de los falangistas que lo detuvieron, el marinero se dio a la fuga hasta que, bueno, casualmente se cayó a la tierra, produciéndose varias lesiones en la cabeza de las que fue tratado en el hospital provincial, que estaba en La Merced. Uh-huh. Talver siempre negó haber intentado huir y defendió que dichas lesiones le fueron provocadas por los golpes que le propinaron los falangistas en el momento de su detención.
Vale.
El 16 de agosto ya se celebra el Consejo de Guerra, presidido por un comandante que era muy temido, nombrado José Vieira de Abreu y Mota. En dicho juicio, rápido, como era la costumbre, y sin garantías también, como era la costumbre para los detenidos, pues la sentencia fue literal, ¿eh? Teniendo en cuenta el alto grado de peligrosidad que para el nuevo Estado representa el procesado, que se introduce en una parte de la zona de nuestro país en casi plena normalidad, donde se dedica con insistencia a hacer demostraciones en la medida que le permite el corto conocimiento de la lengua patria, francamente subversivas, y además el considerable daño que pudo producir a consecuencia de sus actos delictivos a la causa del movimiento nacional, procede imponerle la más grave de las dos penas señaladas alternativamente al expresado delito, fallamos que debemos condenar y condenamos al súbdito estonio Erik Talberg a la pena de muerte. Uh-huh. Así de frío era la cosa. Y así, pues terminó sus días este marinero estonio en una ciudad andaluza que precisamente no fue el único extranjero detenido en esos días turbulentos. Pero bueno, eso ya lo damos para otra historia.
Vaya, pues sí que es triste la historia. Muy, muy de cine, sí. pero triste. Bueno, Félix, gracias por seguir siendo nuestra linternita, nuestra memoria, y que el pasado sirva para dar luz a nuestro presente. Eso es lo que nos mueve, ¿no?
Intentaremos. Y también buscar algo más alegre.
Venga.
Yo soy uno de los primeros fans de aquí, de esta sesión, ¿eh? La verdad, no sé si tendrás mucho, Félix, pero yo me he apuntado ya el primero.
Vale, vale, te pongo el primero en mi lista, ¿sabes?
Tomás. Tú me preguntabas si yo era fan de Loquillo.
Tú eras antes que yo, tú lo sabes. Entonces, pues, metemos a Rock and Roll Star, que es el único rockero que va a entrar hoy aquí a nuestro programa, porque venga, el otro no va a faltar.
Démosle paso.
Y hoy, en este programa, nos hemos recreado con las flores de la basura, esas flores que ya nadie mira, pero que algunos, como nuestro amigo José Antonio, se han empeñado en destacar.
Flores que, aunque algunos se hayan empeñado en quitar en medio, en marchitar, pues no lo han conseguido. Y aún le queda mucha vida por vivir.
También se hablaba de crisis. Busquemos juntas una manera de hacerle frente entre todos. Y nos despedimos. Hasta el próximo programa. Recordad que en este momento abrimos el guión para el siguiente programa. Lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera. En nuestro Twitter, @2orillas, o en el Facebook, de 2orillas y el de Señales de Humo.
Y nos oímos dentro de 7 días en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que puedes buscarnos en el podcast en Hispanidad Radio, donde te puedes descargar este programa y todos los demás. Nos vemos dentro de 7 días.
Hasta la vista.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de...